Laura, te agradezco este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia.
Bueno, ¿cómo nació la idea?
Laura Iturbide soy.
Iturbide, ¿qué dije yo?
Iturbe.
Iturbe.
Como el jugador de River.
Ah, claro. Iturbide. Laura, contame, ¿cómo nació la idea de empezar con esta canción para analizar la situación actual?
Bueno, en realidad es venía trabajando en escribir algo sobre los cuidados porque, como bien decías, es un tema recontra común en nuestras vidas y, sin embargo, es novedoso en las agendas políticas, digamos, ¿no? Es algo que empieza a moverse ahora en la estructura estatal. Arranca un mapeo de los cuidados que se firmó en Chile, fue la ministra de las Mujeres para allá y lo firmó junto con la CEPAL. Y esto da cuenta de que el Estado empieza a mirar que es un foco de desigualdad el tema de los cuidados. Y yo sé que para mucha gente que no viene del palo del feminismo y de la militancia en esto, es un tema desconocido, pero cuando lo charlas es un tema renatural que está incorporado en la cabeza nuestra. Entonces, digo, pensando en esto de cómo acercar estos debates a la sociedad que no está siempre atenta a las discusiones feministas, bueno, era una canción que por supuesto se la canto a mis niñas,
que
de pronto es una canción que la conocemos todos, digamos, todo el mundo se la cantó a un sobrino, a un hijo, a una hija, digamos, es una canción popular, como bien se menciona en el artículo, que ni siquiera se sabe qué autoría
autor,
es, pero que da cuenta del continente, en principio de la cuestión del afrodescendiente esclavizado.
Sí, claro.
¿No? Que eso es, digamos, la primera desigualdad que se nota.
Es tremenda esa canción.
Claro, es tremenda, pero además yo siempre la sentí como una canción de crítica también.
Sí,
digamos.
Sí, claro.
Creo que siempre de alguna manera buscamos la manera de cómo se puede criticar estas desigualdades que existen. Y en este caso, bueno, la primera desigualdad étnica, ¿no? Una cuestión del negro, la negra que trabaja, y viene el blanco y castiga, ¿no? Esta cosa de la conquista y de la colonialidad. Después, por otro lado, yo reconozco también el trabajo de las mujeres, que hay discursos por ahí más ortodoxos que nos dicen, bueno, la mujer recién empieza a laburar en el siglo XX. No, las mujeres trabajamos
siempre,
desde que el mundo es mundo.
Sí,
exacto.
Sí, sí, sí.
A veces adentro de la casa, a veces afuera, siempre trabajo informal. Recién en el siglo XX empezamos a incorporarnos en algunos trabajos formalizados y aún hoy, incluso las mujeres occidentales, profesionales, clase media, acomodadas, también con dificultades de acceder a espacios de toma de decisiones, empleos calificados y demás. Y por último, digamos, otra de los ejes que encontré en la canción es el abordaje de los cuidados, que los cuidados es ese trabajo que se hace dentro del hogar, en el ámbito privado, y que por supuesto lo hacemos en la gran mayoría las mujeres, y es un trabajo que no es remunerado. Y hay relevamientos del INDEC, por ejemplo, de cuántas horas le dedicamos las mujeres al trabajo dentro de la casa y cuántas horas le dedican los varones. Y bueno, las mujeres dedicamos en promedio 6 horas. Y los varones, muchos ninguna y algunos 2 horas. Entonces, si uno piensa un laburo de 6 horas, prácticamente es como un trabajo afuera de la casa también,
claro,
¿no?
Como,
las que trabajan afuera es la doble jornada, afuera y adentro. Y las que se quedan adentro es sin obra social, sin aportes jubilatorios. Y además sin reconocimiento, porque hay trabajos que se hacen sin remuneración y que son reconocidos.
Sí, claro.
Qué sé yo, el voluntariado, algunos laburos ad honorem. Pero nunca se reconoce el trabajo dentro de la casa como socialmente reconocido tampoco.
Como con lo que importa, digo, porque se trata de la formación de nuevos seres, ¿no?
Claro. Piensa fundamental, no solamente con la niñez, sino también con la ancianidad, personas con discapacidad, digamos, incorpora a todos los núcleos familiares, ¿no? No se puede salir a trabajar afuera para ganar remuneración si adentro no está organizado.
Claro.
Entonces,
pensábamos el otro día qué profunda debe ser la deconstrucción, porque aun cuando la mujer decide buscar un trabajo rentado, el cuidado de sus hijos lo deja preferentemente en manos de otra mujer. Profundo eso.
Y sí, es un poco la supervivencia también,
claro,
¿no?
Cómo
resolverlo.
Claro, claro.
Igual es cierto que hay un grado de sororidad, digamos, de que las mujeres hacemos tribu entre nosotras como para acompañarnos, creo también por estas márgenes de desigualdades que siempre nos atraviesan. Pero lo cierto es que no hay que romantizarlo tampoco, ¿no? Porque si lo normalizamos es como decir que, bueno, los maestros y las maestras lo hagan, trabajen barato, por un salario barato porque es por vocación,
no, claro.
Digamos. caemos en las discusiones en las cuales la oligarquía y la ortodoxia siempre nos deja trabajando gratis, digamos.
Sí.
Es cierto que uno lo hace por amor, pero también es cierto que la gente que sale a trabajar 12 horas afuera lo hace por amor también a la familia, uh-huh. digamos. El amor uh-huh. está en de todas maneras. Lo cierto es que hay un foco de desigualdad, y en esto no está en el artículo, pero a mí me interesaba mencionártelo también, porque en el caso de las juventudes, uh-huh. mal llamadas niní, digamos, si uno revisa cuál es la composición de las personas niní, que son estos que le decimos ni trabajan ni estudian, uh-huh. ni en el imaginario es un varón tomando birra en la esquina, sí, sí. el 70% de las personas niní son mujeres. Y uh-huh. de ese 70%, el 70% ha declarado en encuestas que trabaja dentro de la casa cuidando hermanos, cuidando hermanas, uh-huh. cuidando sí, a claro. personas con discapacidad. Entonces, las personas que también pensamos en el imaginario, que ni trabajan ni estudian, también están trabajando para que otros en la familia u otras puedan traer esa remuneración que se necesita, que es el dinero, ¿no?
Sí, claro. Sí,
así
claro.
que, digamos, no solamente por una cuestión de que tenemos doble jornada las mujeres, sino porque es el primer paso de las desigualdades para después incorporarse al mercado laboral. Digamos, claro. si yo primero tengo que organizar mi casa y con quién dejar a los chicos y a las chicas antes de salir a trabajar, yo tengo más tiempos de desempleo que los varones, digamos. Uh-huh. Eso es una...
Sí, claro.
Si nosotros vamos a pedir un trabajo y tenemos iguales, estamos calificados de igual manera y tenemos la misma experiencia laboral, probablemente te tomen a vos porque vos no te vas a tomar 3 meses de licencia si vas a paternar uh-huh. y yo si voy a maternar, sí, vos te vas a tomar 2 días y yo 3 meses.
Claro.
Entonces, hay que pensar el rol del Estado en esas desigualdades uh-huh. que están normalizadas y que a veces tenemos que ponerla en evidencia porque si no parece que uno lo hace por amor, pero son desigualdades, ¿no?
Claro, claro. Claro. Es difícil encontrar un equilibrio en el marco de esta sociedad en la que vivimos, de alto consumismo, ¿no? Porque,
exacto.
por otro lado, también es cierto que es un papel fundamental que tiene mala o poca prensa el de la crianza, ¿no? Y que es fundamental pensando en que se está criando a los nuevos hombres y mujeres.
Exacto. Y repensar la paternidad también, ¿no?
Claro.
Porque se le hace un reclamo a los varones sobre su rol paterno, pero uh-huh. si cuando nace un bebé le das solamente 2 días...
Claro. Claro.
Que básicamente es para ir a ponerle el apellido.
Nada poder, más, sí, hacer los trámites, digamos.
Exacto, también es, claro. también es que estás inculcando ese desprendimiento de la paternidad. Y, claro. y por otro lado, la desmercantilización de la vida, digamos, el feminismo no solamente da cuenta de las cosas que afectan a las mujeres, sino también de que es necesario repensar las estructuras, digamos, los trabajos que implican 12 horas de laburo para poder acceder a qué sé yo, a puestos jerárquicos,
no, claro.
o demás. Son una injusticia para los varones y para las mujeres, digamos. Nadie tiene que ver más a su jefe que a sus hijos o
claro,
hijos.
Exactamente, exactamente.
Entonces, el feminismo también trae a cuenta estas discusiones. Bueno, las 8 horas podrían concentrarse a 6, porque sabemos que después tenemos tiempo de transporte, que nos va a llevar más tiempo. Y bueno, y hay discusiones que terminan siendo globales, digamos, ¿no? Que no solamente impactan a las mujeres, sino que también le mejoran la calidad de vida a los varones, a la niñez y a la ancianidad también, ¿no?
Uh-huh. De todas maneras se está discutiendo, eso es interesante y las nuevas exacto. generaciones lo están discutiendo, ¿no? Eso lo ves vos.
Exacto, bueno, sí, lo vimos materializado en una intención estatal.
Claro.
Por supuesto, todo depende después que funcione,
sí, sí,
pero
sí,
al menos
claro.
hay una intención. Un mapeo es un diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Y ya claro. con un diagnóstico ya es un montón, digamos, porque fíjate que Macri hizo una política para empleo joven sin diagnóstico, y entonces dijo, bueno, voy con McDonald's, le saco algunos
sí, sí,
impuestos,
sí, sí.
que
sí.
pague por menos un salario mínimo y van a ir todos los niní a trabajar a McDonald's. Y en realidad, si las chicas tienen que ver con quién dejar a sus hermanitos, hijes, abuelos, o sea, personas a quienes cuidan, para ir a laburar por menos un salario mínimo a McDonald's por 3 meses, que no tenés continuidad, tampoco iba a ser una política eficaz.
Claro.
Entonces, sí, Macri hizo una política sin diagnóstico que, por supuesto, después vino el Poder Judicial y le dijo, no,
esto es una barbaridad.
Pero, sí, claro. claro, pero iba sin diagnóstico caminando, ¿no? Entonces, es necesario un diagnóstico y yo creo que en este mapeo es un primer paso. Después,
sí, claro.
hay que ver experiencias en otros países, como lo que te decía de la concentración de horas, licencias igualitarias, guarderías, ¿no? Y lugares donde de cuidados para las personas mayores y personas con discapacidad. Eso resuelve mucho. Pero bueno, es empezar a pensarlo y ponerlo en agenda política, que para mí ya es glorioso, ¿no?
Claro,
Como,
claro.
es un gran paso.
Y es interesante esta mirada que das vos de que esta lógica de acumulación del capital nos ha hecho por ahí desviarnos en la discusión y en los reclamos y en nuestras luchas, digo. Por eso decís vos, es tan importante que estén los dos más tiempo con sus hijos que en el laburo, digamos, ¿no?
Exacto. Exactamente, claro. La desmercantilización de la vida.
Claro, claro, exactamente. Sí. Laura, un gusto haber hablado con vos y seguiremos, ¿seguís publicando ahí habitualmente?
Bueno, ojalá.
Ese es tu deseo, digamos.
Por supuesto, es una expresión de deseo, pero bueno, y también agradecerte a vos y a Laura por esta comunicación, pero también muy contenta de que hayan vuelto, digamos, que la Radio Nacional sea otra vez para discusiones de la vida política real, así que muy feliz de que hayas vuelto a los micrófonos.
Gracias, Laura, un abrazo grande.
Un abrazo.